Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Román Andrés Agudelo.
Cordial saludo para todos nuestros oyentes, qué bueno que estén nuevamente con nosotros en este su programa Finanzas al Aire. El día de hoy nos están acompañando tres posibles candidatos que esperamos sean nuevos miembros de nuestro equipo de trabajo. Están con nosotros Dina.
Cordial saludo, profe Román.
Andrés.
Gracias, profe.
Y Adriana, perdón.
Buenas tardes a todos.
Bueno, Marta, para empezar, cuéntanos qué tenemos en el programa de hoy.
En nuestro editorial, el medio ambiente y los inconvenientes de Doña Juan. En los indicadores tenemos carteras colectivas.
Y en finanzas personales, digamos que muy en línea con lo que vamos a ver en los indicadores, también hablaremos sobre cómo invertir precisamente en las carteras colectivas. Y para terminar, en Forecast hablaremos del comportamiento de las pensiones, algo que le interesa a todo el mundo, del sistema pensional. Entonces, sin más preámbulos, aquí comienza nuestro programa Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
¿Qué está pasando con nuestro medio ambiente? Como es conocido por todos nosotros, la composición de los residuos generados en el país presenta una alta prevalencia de residuos orgánicos, que al ser dispuestos en rellenos sanitarios se convierte en una importante fuente de efecto invernadero, cambio climático y calentamiento global, ya que determinados gases retienen la energía en el suelo, emite al ser calentado por la radiación solar, evitando que regresen al espacio. Inadecuado manejo de los residuos deterioran el paisaje natural, produce efectos adversos para la salud humana, por la proliferación de los animales, transmisores de enfermedades. Caso concreto, el relleno de sanitario de Doña Juana. Es un problema típico de la contaminación ambiental, generada por el mal manejo de los residuos, que contaminan cada día más el río Bogotá. Las irregularidades detectadas en la administración del relleno Doña Juana tienen un evidente impacto ambiental, a tal punto de poner en riesgo la salud de los habitantes de urbanizaciones y colegios aledaños al relleno, a lo cual debemos primeramente llamar la atención a la Superintendencia de Servicios Públicos por permitir esta clase de fallas en incumplimientos en la prestación de servicios de disposición final de basuras por parte de la entidad encargada, ya que la Superintendencia de Servicios Públicos sabía que desde el año 2015 existían allí residuos sin cobertura. Ante la problemática de tanto la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como la Unidad Administrativa Especial en Servicios Públicos, UAES, mira desde otra perspectiva para distraer su responsabilidad publicando la cifra de 1.170.000 de sanción aplicada a la del Centro de Gerenciamiento de Residuos S.A. Y sumado a esto, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en el debate sobre Doña Juana, negó que el relleno esté causando problemas de salud y también insiste en la ampliación de su operación por varias décadas, realizando expropiaciones para lograr ese objetivo. En vez de lograr encontrar una nueva forma de gestionar el tratamiento e implementar tecnologías de aprovechamiento de residuos, a sabiendas de que la vida útil de este relleno va hasta el año 2022, según la licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional Cundinamarca, CART. Y de manera acorde con una política nacional de noviembre 21 del 2016, en el documento COMPES 3874, según la cual los rellenos sanitarios existen en el país, deberán cerrarse apenas cumplan su vida útil y no habrá posibilidad de renovar sus licencias ambientales ni crear sitios de este tipo.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Tenemos los principales indicadores económicos al cierre 24 de agosto.
La TRM, tasa representativa del mercado, cerró en 2.986,88. Dólar compra casa de cambio, 2.913,38. Dólar venta casa de cambio, 3.085,28. Euro, 3.510,12.
Commodities, petróleo WTI, $48. Café libra, $1.26.
Tasas de interés, Banco de la República, 5.50%. DTF, 5.56% efectiva anual, se mantiene. Colcap, 1.481.04. El VR para esta semana está en 251.73.
Indicadores bursátiles. Colcap, 1.480.40 puntos, con una variación del 0.06, bajó. Dow Jones, 21.792.21 puntos, con una variación del 0.09%, bajó. Standard & Poor's 500, ganó 0.06%, ubicándose con 2.445.49 unidades. Nasdaq, 5.848.68, bajó 0.05%.
Acción más transada, preferencial aval. Acción más valorada, preferencial aval. Acción más desvalorizada, grupo aval. El día de hoy vamos a hablar sobre las carteras colectivas. ¿Pero qué es una cartera colectiva? Es un mecanismo que se utiliza para captar o administrar dinero u otros activos. Una cartera colectiva está integrada por aportaciones de una pluralidad de personas. Los recursos de esas carteras se gestionan de manera colectiva. Por tanto, los resultados económicos también serán colectivos.
Robert, y es que viendo las carteras colectivas son administradas por sociedades comisionistas de bolsa, sociedades fiduciarias o sociedades administradoras de inversión, con el objetivo de realizar inversión y obtener rentabilidad, una ganancia que se debe distribuir entre personas que participan en este tipo de cartera o fondo. Antes de llevar los recursos a ellas, se debe determinar el tipo de cartera a la cual se va a invertir. También hay que conocer el término mínimo que el dinero debe durar en el fondo.
Las carteras colectivas o fondos se clasifican de acuerdo con el periodo que hay para retirar los recursos. Abiertas, se pueden retirar los recursos invertidos en cualquier momento. No obstante, es viable que el reglamento de la cartera colectiva instituya una permanencia mínima y el cobro de penalidades por retirarse anticipadamente. Escalonadas, los inversionistas únicamente pueden retirarse pasado en determinado plazo, el cual está establecido previamente en el reglamento de cartera colectiva. El plazo mínimo de permanencia de uno de sus miembros no podrá ser menos de 30 días.
Las carteras colectivas también son cerradas. Los copartícipes solamente podrán retirar sus recursos al final del término o plazo previsto para la duración de la cartera. Las carteras colectivas abiertas están constituidas para que duren un tiempo determinado, es decir, cualquier momento que puedan retirar los recursos. Cada cartera tiene un reglamento que es necesario conocer.
También tenemos los compartimentos, que son carteras colectivas con el único reglamento que podrán tener compartimentos con diferentes características y planes de inversión. Cada compartimento recibirá una denominación específica que incluirá la denominación de cartera colectiva. Aquí se podrán establecer comisiones de administración diferentes para cada compartimiento. Estos compartimientos tienen también algunas ventajas, como son asesoría de un experto, eficiencia de la administración de la inversión, diversificación que permite disminuir el riesgo, disminución de costos, facilidad de la inversión, información al alcance de la mano, vigilancia por la superintendencia financiera y seguridad en el manejo de las inversiones.
Poder de negociación por parte de la cartera colectiva. La rentabilidad de las carteras colectivas es variable y depende de la valoración diaria del portafolio a precios del mercado. Una buena referencia es la rentabilidad histórica de la cartera, pero esta no es garantía de buenos resultados futuros. La información sobre las carteras colectivas que ofrece el mercado se encuentra en la página web de la Superintendencia Financiera, www.superfinanciera.gov.co. Allí se puede comparar sus rentabilidades y costos.
Micrófonos de asfalto, donde tu voz hace eco en las calles.
Colócate tus audífonos y enciende tu radio para escucharnos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana a través de
uniminutoradio.com o la 1430 AM.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, estamos acá con nuestra gran invitada y ella nos va a despejar ciertas preguntas que nosotros tenemos en el sector de construcción. Alexandra, quisiéramos saber qué considera que ha afectado las ventas en nuestro país.
Gracias por la invitación. Bueno, yo pienso que una de las grandes afectaciones que tenemos sobre las ventas y sobre la caída de la economía ha sido la reforma tributaria. Pues recordemos que esto dejó un gran sabor agridulce desde inicio de año. Esperábamos que tuviéramos nosotros unos grandes alivios a la carga impositiva que traía la economía, de tal forma que esto hiciera pues más atractivo y competitivo invertir acá en Colombia. Desafortunadamente, la reforma tributaria pensó en la mayor generación de recursos para el Estado, pero pues llama la atención el impacto que tuvo estas nuevas reglas de juego para el poder adquisitivo de los colombianos, porque pues ya el ahorro no va a ser igual que años anteriores.
Pues con todos los conocimientos que tú tienes en el tema, quisiéramos saber qué porcentaje corresponde al sector construcción, o sea, que representa nuestro país.
El sector de la construcción representa aproximadamente en el valor de los ingresos al sector financiero, al sector económico, un 4.1 aproximadamente.
En Colombia existen grandes constructores. ¿Cuáles son las principales que son más representativas?
Las principales en este momento que han sido líderes en el mercado en el 2016, pues han sido todas las que manejan el tema de la vivienda de interés social, que ha sido, por ejemplo, Amarilo, Barbal, Colpatria, Bolívar, también están otras como Sucesar, por ejemplo, también está Ménsula, y un cierto grupo de personas, de empresarios que se han conformado para crear nueva generación de empleo.
En el sector, ¿qué podemos nosotros esperar para el próximo año, según lo que ya se ha venido evidenciando?
Pues esperamos que ya salgamos de esta recesión que tenemos, de esta desaceleración económica que ha vivido el país y que la ha sentido aproximadamente desde el año pasado. Sin embargo, el gobierno nos volvió a dar un espaldarazo en la actividad económica, tomando en mayo una decisión que fue ampliar el subsidio para la tasa de vivienda hasta 320 millones, pero amplió la cobertura en 20.000 viviendas para el año 2018 y en otras 20.000 para el año 2019. Esto es fundamental porque pues ya los subsidios solamente estaban contemplados para este año, lo que limitaba un poquito más los negocios y el desplazamiento de otras obras pues en proyección. Ahora esperamos que esto reactive el mercado y que volvamos a tener una economía un poco más estable.
¿Qué soluciones tú crees que el gobierno está ofreciendo o pues con toda la información que se está generando?
Bueno, como ya te decía con la pregunta pasada, pues dio un espaldarazo al gobierno desde mayo, que pues fue sustancial, gracias a Dios. Primero, empezó a verse reflejado también ya la tasa de interés para los créditos de vivienda, con una reducción que viene manejando el Banco de la República también. No se habían transferido meses atrás esta reducción, entonces pues la tasa de usura estaba en un porcentaje muy alto. Arrancamos este año pues con un promedio del 12.7 promedio de intereses y actualmente estamos hablando del 11.4, entonces me parece que es bueno. Además, el comportamiento de la inflación que está cediendo nos hace prever que vamos a tener una estabilidad en estas tasas de intereses para el crédito hipotecario con una tendencia muy baja en el mercado.
¿Cree que las 4G tiene algo que ver dentro de este tema?
Sí, obviamente. Pues tenemos las obras de 4G que tienen un efecto multiplicador casi del 1.5 en el Producto Interno Bruto durante los años de construcción. Esto puede aportar un crecimiento potencial de 4.5 a 5.3 en el PIB en el año, en el largo plazo. Y tiene también una reducción en la tasa de desempleo casi del 1%. Esto también, además, acordemos que eleva la competitividad de la economía de Colombia y pues donde se implemente, ya que aumenta la inversión extranjera, esto genera más mano de obra, reduce los costos logísticos, que si bien algunos sabemos, pues para conocimiento también de todos, tenemos los costos logísticos más altos del mundo. También aumenta la calidad de la vida de los colombianos, y ya que se van a poder movilizar más rápidamente y de todas maneras genera más poder adquisitivo para compra de viviendas y para desarrollos urbanísticos.
Bueno, y todo lo que se ha vivido en el sector de construcción, ¿qué crees si las ventas de edificaciones nuevas son mayores o se han disminuido en comparación a años anteriores?
Sí, yo creo que son mayores. Hay apoyos del gobierno para la inversión del sector privado para lograr una generación de empleo. Desde el segundo trimestre del 2016 se ha venido observando una desaceleración por parte del sector de la construcción en cuanto a las obras civiles privadas, que pues tienen una caída considerable comparada con los años anteriores. Pues también hemos dejado de avanzar en un ritmo casi del 6.4% en el año, y recordemos que el crecimiento el año pasado fue del 8.9%. Entonces sí me parece que ha sido bueno porque la inversión se ha hecho. Lo que pasa es que no hay dinero para que la gente pueda hacer las inversiones.
¿En estos momentos está construyendo o ha disminuido en este sector?
En este momento la gran mayoría de las ventas han sido de la vivienda de interés social. El sector no es ajeno a lo que está pasando en el país, y lo vemos también reflejado en las cifras del PIB, que bajaron el 0.6 con respecto a la expectativa que se tenía. Lo que hay que mirar es que solamente en vivienda social tuvimos un crecimiento de ventas del 17.9 durante el primer semestre. Sin embargo, el segmento medio, entre ventas de 100 millones, por ejemplo, y 200 millones, tuvieron un descenso de ventas del 9.8. Los segmentos más altos fueron los que más cayeron, es decir, que viviendas superiores a los 200 millones de pesos no fueron adquiridas como se pensaba en el mercado. Pero realmente hubiera podido ser peor si no es porque la vivienda de interés social ha arrancado con fuerza.
Bueno, y pues ya en nuestra última pregunta queremos a nuestra gran invitada, queremos saber dentro de conocimiento en qué porcentaje y cuál se considera que la disminución en ventas pues ha caído.
La disminución de ventas, pues de acuerdo a lo que te dije anteriormente, ha sido entre las viviendas de un costo de 100 millones y 200 millones ha disminuido un 9.8%. Y las viviendas de 200 millones ha disminuido un 17%. Sin embargo, para el sector de la construcción, en cuanto a los acabados que compra la gente para sus viviendas, las ventas se han reducido en un 30%.
Bueno, terminando nuestra sección, queremos agradecerle a nuestra gran invitada por sus aportes y gran conocimiento en este tema. Muchas gracias, Alexandra, por tu invitación.
Bueno, ustedes mil gracias por haberme invitado y pues les agradezco la participación que me dieron. Buena tarde.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
En el momento de invertir en carteras colectivas debemos revisar o plantearnos lo siguiente. ¿Cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir? ¿Para qué estoy ahorrando? ¿Jubilación, educación, imprevistos? ¿Cuál es el horizonte temporal de mi inversión, a corto o largo plazo? ¿Necesitaría el dinero invertido rápidamente en caso de una necesidad? ¿Deseo realizar la inversión de forma colectiva o individual?
Robert, y es que esto se debe a las cuentas que tienen riesgos. Según la inversión y las ganancias, depende de la gestión y administrador y el comportamiento del mercado. En Colombia hay tres entidades que ofrecen carteras colectivas, como son las fiduciarias, las sociedades comisionistas de bolsa y las administradoras de inversión. Estas entidades se encuentran vigiladas por la Superintendencia Financiera.
Para un estudio del año pasado, los fondos abiertos más rentables en Colombia en el último año muestran ganancias entre 4.2 y 9.9%. Los 10 fondos de inversión colectiva con los mejores resultados en las fiduciarias fueron.
Bueno, en este momento tenemos entidades como Fiduciaria Bancolombia en el fondo de renta de acciones con una rentabilidad del 9.9%. Fiduciaria Bancolombia con el fondo de renta balanceado con una rentabilidad del 6.6%. Fiduvivienda, que corresponde al fondo de David Plus Acciones Colombia, con una rentabilidad del 4.8%. Fiduciaria Corfi Colombiana con el fondo abierto Valor Plus 4 con una rentabilidad del 4.7%. Fiducolpatria con un fondo 1525, 4.5% de rentabilidad. Helm Fiduciaria, que tiene el fondo de capital trust de rentabilidad de 4.3%, Fiduciaria Bancolombia con el fondo Fiducuenta con la rentabilidad del 4,3 también. All Mutual Fiduciaria, que es la entidad con el fondo All Mutual Fondo Inversiva con Colectivo Efectivo con una rentabilidad del 4,2. Fidu Previsora con el fondo Alta Liquidez, 4,2 también de rentabilidad. Y por último tendríamos a Fiduciaria Bancolombia con el fondo Fidu Excedentes con rentabilidad del 4,2.
En finanzas personales nos dan los siguientes tips. Se debe tener en cuenta la rentabilidad fija que tiene la inversión. Si su expectativa de inversión es menor a un año, averigüe la política monetaria que está adelantando el Banco de la República. Busque estrategias de cartera que combatan las subidas de tasas de interés. Inversiones en DTF, IPC, IBR. Estudie el momento económico en que se encuentra el país. Ante crecimiento económico, es preferible asumir un poco más de riesgo. Ante recesión económica, los fondos de renta fija son la principal opción de protección de capital.
Y es que tenemos otro de los puntos que debemos tener y revisar muy bien, que es cuando tenemos es la renta variable. Las inversiones son plazos superiores a un año. Identifica el sector en el que es empujante el crecimiento económico. Tener claro en dónde invertir en acciones es comprar estrategias de empresas que son buenas en el largo plazo. Si le gusta una empresa en específico, busque la cartera que más se concentra, tenga en ese título. Tenga paciencia y fíjese un nivel máximo de salida, ya que puede poder tener una oportunidad de mercados y que de lo contrario tenga paciencia, que esté demostrado que una empresa sólida no pierde valor en largo plazo mayor a 5 años.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
El comportamiento de las pensiones desde el año 2014 ha obtenido buenas rentabilidades. La superfinanciera divulgó el 31 de marzo del 2017 los porcentajes de rentabilidad en la carta circular número 37, donde muestra la Comisión de Administración y Seguro Previsional de los fondos de pensiones obligatorias de tipo moderado y de los portafolios de corto y largo plazo de los fondos de cesantías para el periodo marzo 31 de 2015 al mismo día de este año.
En uno de los informes de la superfinanciera que realiza el corte de noviembre del año pasado, revelan que 4 fondos que existen en nuestro país y en los que están invertidos los 187 billones de pesos de los cotizantes a pensiones, el de mejor desempeño en el de retiro programado, es decir, el fondo con el que se le paga a los pensionados, y muchos de los colombianos que están en el sector privado sean los que hoy tienen mayor rentabilidad. La administradora de fondos de pensiones y cesantías es la que más rendimientos ha generado a las personas que están afiliadas a ella, que ha obtenido los mayores rendimientos para sus afiliados Escol Fondos, de la forma en que un grupo canadiense, Scotland Bank, según informa una de las fuentes como Revista Dinero.
Adriana, según los análisis de rentabilidad de los últimos 3 años, pues las pensiones se analizan en periodos largos, del fondo del mayor riesgo fue de 7,70%, casi unos 77 mil por cada 1 millón ahorrado. En el fondo conservador, la rentabilidad es del 8,13%, unos 81 mil 300 por millón, y en el fondo moderado de 6,02%, casi 60 mil 200 por millón. Aunque se debe aclarar que la rentabilidad del fondo moderado se analiza en un tiempo más largo, de noviembre del 2012 a noviembre del 2016, pues es el fondo que lleva más tiempo en operación.
Los fondos anteriormente nombrados fueron creados en el 2010. Este sistema surgió con el objeto de ver los perfiles de riesgo de cada cotizante, teniendo grandes provechos en el mercado financiero, donde se puede invertir. Los cotizantes son más de 14 millones de pensiones obligatorias. 13,2 millones están en el fondo moderado, en que es el que menos renta, 4.600 en el de mayor riesgo y 272.622 en el conservador. Estos suman 109.815 jubilados con todas las administradoras de fondos de pensiones y cesantías que hasta noviembre obtuvieron la rentabilidad del 0,03%, unos 90.300 por millón, ahorrando. En este momento, la mejor del sistema.
Bueno, y hasta aquí el programa del día de hoy. Ya saben, como siempre, estamos pendientes a sus comentarios, a todo lo que nos quieran aportar. Me pueden escribir a mi correo roman.agudelo@uniminuto.edu o me pueden escribir a mi Twitter roman_andres. Nos escuchamos la próxima semana.
Finanzas al aire. el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.